Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Está pasando una cosa fabulosa, y es que los que amamos la lectura, más y más abrimos libros que no solamente nos transportan en el tiempo y en el espacio y nos hacen felices, sino que nos enseñan. Y nos enseñan en materia de la que estamos tan ayunos como la historia de España. Por mor de la LOGSE y otros episodios parecidos, ya no sabemos geografía nacional, no sabemos cómo es la sucesión de los acontecimientos y, por supuesto, tenemos ideas inverosímiles sobre lo que haya sido la historia de España. Ideas que además normalmente entrañan muchos complejos, muchas acusaciones falsas. Así que la novela histórica se está haciendo indispensable. Y el próximo lunes, 3 de febrero, comienza en Pozuelo de Alarcón la segunda semana de novela histórica. Y entre otros aparecen con nosotros mi querida amiga, directora de La Cita, Isabel San Sebastián, y con ella su colega y también escritor estupendo, Antonio Pérez Henares. Isabel, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Y la compañía, qué placer estar aquí otra vez.
Qué alegría verte.
Eso
Chani, muy buenos días. Tira del micrófono fuerte hacia ti.
Sí,
que no
aquí.
Hace tanto que no nos vimos, porque estuvimos juntos en la exposición sobre Tutankamón.
Sí, con otro compañero de esta Asociación de Escritores con la Historia, con Javier Sierra.
Que efectivamente, es que es parte de nuestra Esquina del Misterio todos los fines de semana. Bueno, novela histórica. ¿Verdaderamente es un fenómeno social? ¿Desde cuándo? ¿Podéis identificar más o menos cuándo se ha convertido en una mina para las editoriales?
Yo diría que ya lleva bastante tiempo, 10-15 años. Por ahí, aproximadamente.
Lo que es la nueva novela histórica.
La nueva novela histórica. Hombre, novela histórica hay desde Galdós, fíjate tú, del que tanto se está hablando, que es el padre de la novela, o Dickens, o en fin, hay novela histórica, siempre ha habido novela histórica. Pero como un fenómeno global, digamos, en auge, que es una mina de oro para las editoriales, que se convierte en premios, que se van constituyendo en determinados ayuntamientos, localidades, etcétera, yo diría 10-15 años, y es un fenómeno. El año pasado, esta semana de novela histórica de Pozuelo concitó un interés tan sensacional que hubo que abrir el Teatro Mira, que tiene capacidad para 600 personas, y poner sillas en el hall porque no cabíamos en el teatro. Y esta semana pues tiene pinta de ser lo mismo por eso, porque interesa mucho el fenómeno.
Te voy a dar los datos.
Sí.
La novela histórica es el género literario más vendido en España, con una enorme distancia. El 27% de los libros que ahora se venden en España son de novela histórica. La novela negra va segundo con 13. Aquí hay un fenómeno que además tiene una raíz social importantísima. La gente en España quiere conocer su historia y no la caricatura que se ha empeñado una especie de pseudopensamiento, pseudoprogresista, de que ser español es una vergüenza mundial, cuando España es una de las naciones que tiene la historia más brillante y trascendental sobre el mundo que ha existido. Pero, y delante de eso hay una rebelión, y la gente quiere conocer. Porque se quiere conocer a sí
mismo. Me gusta
mismo.
Justamente porque en esta semana de novela histórica de Pozuelo no solamente aparecen los escritores, muchos de los escritores de novela histórica, sino también, por ejemplo, nombres como Elvira Roca Barea, que desde la historia iluminan esta cuestión que tú señalas, ¿no? Nombres que van a integrar las mesas. Almudena de Arteaga, que veíamos recientemente también en la exposición sobre Tutankamón, Raúl Borrás San León, José Calvo Poyato, José Zoilo Hernández, que va a ser primer premio.
Es el primer premio de novela histórica, Escritores con la Historia, Pozuelo de Alarcón, con una novela titulada El Alano, muy, muy bien ambientada en una España, si toda la historia de España en general es desconocida, esta más, que es el momento de las invasiones godas, el siglo V, alanos, suevos, visigodos repartiéndose con romanos los despojos del imperio en la península ibérica. Es un ambiente fantástico. Y es que este año la novela ganadora lo es, pues porque es una gran novela y porque ambienta muy bien esa época, pero en lo que es el ciclo de escritores con la historia hemos querido rescatar la inmensa, la incomparable proyección de España al exterior, hacia el exterior. O sea, el hecho de que España es el país determinante, no digo uno de los países determinantes, digo el país determinante en la configuración del mundo occidental. Entonces vamos a hablar, todos estos ponentes fantásticos se van a referir sobre todo a eso, ¿no? La vuelta al mundo del Cano, la proyección de la corona de Aragón al Mediterráneo, los últimos de Filipinas, la expedición de niños que llevó la vacuna contra la viruela a América, en fin, todo. Y bueno, empezando por España o la península, digamos, como último reducto de los neandertales, de la que nos va a hablar Chani, ¿no? Esta tierra, esta piel de toro en la que estamos, ha sido determinante para la configuración del mundo.
Primero, es la cuna de la humanidad europea. Muy poca gente sabe que los grandes paleoantropólogos españoles, muchos de ellos están en la asociación, Arzuaga, por ejemplo, son en estos momentos la cabeza del mundo. Tanto es así que ellos son los que dirigen ahora los yacimientos en la cuna de la humanidad, en Old Dubai. Pero en España Atapuerca es algo que no tiene parangón. Y de ahí, siendo esta piel de toro, esta península, donde se extinguieron los neandertales, la epopeya de este pueblo, que es una encrucijada entre todos los cruces de la tierra, es como poner España es como poner una tienda de campaña en medio de un cruce de todas las autopistas del mundo. Pero hay dos hechos esenciales. Hubo un día que la gente, cuando le llegó la noticia, que entonces no había Twitter, resulta que se enteró que el mundo era más del doble de lo que era y se creía porque habíamos llegado a América. Y hubo otro día que un señor le dio la vuelta y la primera globalización habló español.
Bueno, y hubo otro previo, que fue el día en el que
sí,
este país...
Ya sé lo que va a decir.
Fue el único que consiguió desislamizarse. Y yo, a mí eso, ese hecho me parece muy significativo. Si no hubiera sido por esos 8 siglos de reconquista que culminaron con la desislamización de este país, no estaríamos en la Unión Europea, no seríamos una democracia, Cristina no estaría haciendo este programa, yo tampoco estaría aquí. No, o sea, desde el punto de vista de
las dos tendréis ahora que estar conmigo con Yihab. Y en vez de celebrar,
y lo mismo éramos las dos, tus mujeres.
Pero,
lo cual sería dramático, teniendo en cuenta aquí el carácter de mi amiga y yo.
Sí, bueno, no creas, a lo
tuyo?
Mejor yo estaría tan contento.
¿A tú seguro?
Hombre, nos ha fastidiado, claro.
Vale.
¿Qué más quieres?
Fíjate lo que has dicho. Hoy es día 1 de febrero, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hoy han montado el Día Mundial del Yihad.
Ah, qué bonito.
O sea, que hoy, en vez de que vosotras pudierais celebrar el Día Mundial del Yihad, lo que tendríais que llevarlo es obligatoriamente.
Pues por eso yo me alegro, de hecho, e incluyo, sumo, añado a los dos fenómenos que has citado, ese tercer. España es un país con una historia verdaderamente apasionante en todas sus vertientes y merece la pena contarla. Merece la pena contarla además de una forma amena, que es la ventaja de la novela sobre el ensayo histórico.
¿Y vosotros habéis hecho algún tipo de excursión a los libros actuales? ¿Habéis determinado por qué somos incapaces de transmitir que, por ejemplo, en la configuración del continente europeo, pues la tarea de España hasta el estrecho de Gibraltar o con los turcos, por ejemplo, es fundamental para definir los lindes de la cristiandad con relación al mundo islámico? O efectivamente nuestra contribución a fijar el mapa del mundo con el descubrimiento de América y con la circunvalación. O sea, ¿cuál es la dificultad para que nuestros hijos sepan lo que ha pasado?
Pero es que vamos a ver, esto es de hace 4 días. Mira, la izquierda y los liberales y el momento del progreso en España tenía en altísimo concepto su historia. Y de hecho los cuadros que hay en el Senado, que, por cierto, hicimos ahí un ciclo que también tuvo un éxito enorme, cada autor contando la historia de España delante de uno de esos cuadros. Bueno, esto es nuevo, esto es de la progresía muy reciente. O sea, la izquierda en la República, Claudio Sánchez Albornoz es el presidente, el último presidente de la República, y es una eminencia de la historia, y dile tú a este que no existió la Reconquista y verás tú que se escribe un tomo así. Pero esto es nuevo, ¿por qué? Porque de pronto...
Exactamente dos tomos.
Sí, dos tomos.
Es que me los acabo de releer para la novela que estoy escribiendo.
Tú imagínate, pero toda esta gente no se le caía la palabra de España de la boca. A Machado se le iba a caer a Ramiro de Maeztu, a Unamuno. No, Estamos delante de una ignorancia y de una estupidez.
De un complejo.
Y de un complejo. Porque la dictadura se apropió de cosas como la bandera, como la palabra.
Los Reyes Católicos.
Los Reyes, pero lo que hace la democracia es considerar que está manchada como para siempre.
La democracia no, la izquierda.
La izquierda, exactamente. Muy bien matizado.
La izquierda.
Y eso a mí me ha revelado siempre. Perdona, se llamaba Partido Comunista de España. No de este país. O sea, es que estoy hartísimo hasta qué punto se ha metido eso, bueno, que no hay político que no diga este país 17 veces.
Y luego tenemos aquí un independentismo vasco y catalán que van extendiendo sus tentáculos, en el caso del vasco hacia Navarra, etcétera, y en el caso del catalán hacia Valencia, Baleares, etcétera, que para existir y para crecer y para justificarse tiene que deformar y tergiversar la historia de España. Oye, e inventarse una nueva historia. Y todo eso hay que combatirlo, claro, hay que combatirlo por tierra, mar y aire, hay que combatirlo de todos los modos posibles.
Y por curiosidad, entre los propios escritores de novela histórica, ¿existe un quórum o también está inserta la misma batalla?
Está la batalla. Está inserta ahí. En esta misma asociación tenemos ilustres colegas que niegan la batalla de Covadonga. Y cada vez que se da esa...
Bueno, pero eso es una, es una mera disquisición
histórica. Eso es una mera disquisición. Bueno, hay algunos que están más orgullosos de determinados episodios y otros menos, ¿no? Hay algunos que... Pero, en fin, lo que sí tenemos todos en común, y ese, de hecho, es el espíritu de la asociación y la razón por la cual nació esta asociación y lo que está en nuestro manifiesto fundacional, y es la defensa de una visión... positiva de la historia de España, o sea, de no pedir perdón por ser español y no decir este país en lugar de decir España y no presentar la historia de España desde el complejo de inferioridad, ¿no? Sí.
Mira, no se trata de volver a las glorias del franquismo eso, y por el imperio hacia... No, eso es una estupidez y es caer en... Pero se trata de acercarse a la historia... Lo he hecho ahora, Isabel, sin ningún tipo de complejos, admitiéndola en toda su inmensidad. Y España es tal gigante que también tiene sombras gigantescas. Vamos a ver, claro que existe una leyenda negra que nos ha perseguido. La tragedia es que los españoles sean ahora los que se crean más que nadie esa propia leyenda negra, atizada desde estos elementos. ¿Por qué? Porque prevalece... Vamos a ver, ¿por qué se ha producido ahora un pacto separatistas extrema izquierda? Tiene que ver, y hay un factor, es como renegar de la propia identidad. Hay gente que dice que España no existe, cuando, vamos, que se lo digan al Milcar Barca, fundador de Barcelona, que llamó a esto Hispania por primera vez, un cartaginés, y en los romanos, ¿tú sabes lo que le pasó un día a otro ilustre miembro de nuestra asociación, Posteguillo? Alguien le dijo, esté encima a favor, oiga, ¿y por qué no escribe usted de España? Digo, de alguien que sea español, y le contestó Posteguillo, oiga, ¿usted dónde se cree que era Trajano? ¡Claro! Pero quiero decir que llegamos a eso.
Que sí.
Pues claro que hay que quererla en absolutamente todo.
Oye, y una última cuestión.
Y no juzgarla con...
En esta Asociación de Escritores de Novela Histórica, ¿cómo gestionáis la guerra civil? Que es como la manzana podrida. Quiero decir, ahí es donde entramos todos en unas separaciones y en unos problemas.
Yo, como...
Me refiero, como alguien
que, como alguien que militó en el antifranquismo y pené en parte por él, y que soy el más firme defensor de lo que en aquel momento fue el gran abrazo en España de reconciliación, creo que la peor barbaridad que se ha cometido en España en los últimos años es volver a revolver el odio y pensar que unos eran los buenos y los malos. En los dos bandos había auténticos asesinos, porque en una guerra civil es donde el asesinato, lo peor de cada uno sale, y en los dos bandos también hubo gente que fueron verdaderos, bueno, no almas, que salvaron no sé cuántas vidas. Pero vamos a ver, nadie es bueno ni nadie es malo por ideología, lo es por persona. Y en estos momentos la pretensión de que hubo algo que eran, y creer que unos eran los malos y los otros los buenos, en una guerra civil, lo terrible es que hubo asesinos y asesinatos en los dos bandos.
Bueno, y yo me sumo a lo que ha dicho Chani, pero añado que es que la memoria histórica, tal y como se entiende actualmente, parece que se circunscribe exclusivamente a la Guerra Civil, a la Segunda República y la Guerra Civil. Resulta que la memoria histórica española se remonta a Amílcar Barcar. Entonces, lo que hace nuestra asociación, o a lo que se dedica nuestra asociación, es a contar esa historia que es vastísima, desde, por supuesto, la absoluta libertad y desde el deseo de contagiar en todo el mundo, cosa que estamos consiguiendo con mucha satisfacción, contagiar esa pasión por la historia, por descubrirla, por disfrutarla, por criticarla, lo que haya que criticar, por supuesto, pero para empezar, por conocerla.
Entonces, pues esto que os hemos dado a conocer se llama Asociación Escritores con la Historia, tiene un montón de nombres egregios, y lo que tenéis que hacer a continuación es comprar La Peregrina de Isabel San Sebastián, que es su última novela sobre la fundación del Camino de Santiago, esa ruta maravillosa, y La Canción del Bisonte, que es la última incursión de Antonio Pérez Henares en la prehistoria.
Porque después de Altamira todo es decadencia.
Y acercaros a...
Perdona, oye, no lo digo yo, lo dijo Picasso.
Y acercaros a Pozuelo, si me lo permites, Cristina, al Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón, a partir del lunes, toda la semana, a las 7 de la tarde, un plantel fantástico de conferenciantes, de verdad.
Los mejores escritores de novela histórica bajo la égida de la alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez, en esta semana de novela histórica, que fue un éxito el año pasado y que lo será de nuevo, y que pone el dedo en la llaga con relación al interés que las personas tienen en este tipo de escritura. Gracias, no solamente
gracias
por escribir, por trabajar, sino por rescatar lo mejor de nuestra identidad. Gracias, Chani, gracias, Isabel.
Cris, te quiero un montón, ya lo sabes.
Es mutuo.